Descárgate nuestra aplicación y sigue la actualidad del día. Radio Andalucía Información.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola, hola a todos, ¿qué tal? Bueno, esperamos que empezando una nueva semana con mucha energía, con ganas de saber ya qué os depara la cultura en estos días para seguir disfrutando de ella. Y bueno, no vamos a defraudar esta expectativa porque tenemos muchas propuestas ya listas para compartir, como la recuperación de un castillo en Huelva, de parte de un castillo, la parte megalítica del castillo, y bueno, y varios estrenos, empezando por uno teatral que nos trae La Alegría. Y qué mejor que eso para empezar la semana, ¿no? Alegría, de ese montaje nos va a hablar en un ratito Carlos López, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, es un montaje que parte de una premisa, bueno, una madre soltera con un hijo dependiente que necesita una rampa, 9 escalones. Pues el infierno está en esos 9 escalones. Es una obra que viene de haberse representado en Cataluña, en medio país y en Londres, con mucho éxito, y ahora llega a Sevilla con una nueva producción de Serendipia, de una productora andaluza. Se estrenará este jueves, que creo que ya está casi todo vendido, y va a estar jueves, viernes y sábado.
Bueno, y más estrenos, porque también tenemos pasado mañana el de la adaptación para octeto de cuerda del Requiem alemán de Brahms, que ha llevado a cabo la adaptación la directora y fundadora de la Orquesta Alma Clara, la primera orquesta femenina de Andalucía, y que la va a interpretar en estreno como concierto de cuaresma en la Sala Cero en Sevilla. Es una adaptación de un gran interés musicológico, como vamos a comprobar enseguida también junto a su artífice, con la violonchelista gaditana y fundadora de Alma Clara, Beatriz Gómez Calderón. Y también vamos a hablar hoy de libros, al hilo de un encuentro que va a tener lugar esta tarde en Málaga con la filósofa y poeta española nacida en Bélgica, Chantal Melliar, pero también por la presentación de un libro del que es autora la artista multidisciplinar conocida como Elinín, ¿no?
Elinín, efectivamente, Elisa Trigo, que presenta pues la segunda entrega de su saga, que no sabemos hasta dónde llegará. Quiero tenerte cerca para olerte mejor, un libro pues lleno de personajes.
Haciendo ahí un guiño a la Mondragón.
Exactamente,
¿no?
Exactamente.
La Caperucita.
Sí, lleno de personajes, lleno de pequeñas maldades, con una carga sexual bastante importante también, y sobre todo con mucha música.
Bueno, pues de eso nos hablará ya también, hablará Carlos, ¿no?, con la autora, con Elinín, ya al final del programa. Así que con todo esto y algo más, vamos a ir ya en este espacio que realiza Javier Holgado.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Vamos a empezar yéndonos a Huelva, porque la Consejería de Cultura ha recuperado el Cromlech, sería el monumento megalítico con piedras o con menires que están clavados hincados al suelo del castillo de Cumbres Mayores, que es el único Cromlech que se encuentra en una fortaleza medieval, como nos cuentan también desde allí Paco Aranzana.
La excavación arqueológica y la obra han recuperado el primer círculo de piedra del monumento megalítico, con 34 de los 40 menires documentados, que cuenta con un insólito programa iconográfico, incluyendo elementos antropomórficos, algunos de ellos únicos en el panorama europeo, e incluso una inscripción de cruz latina de cronología cristiana posterior. La consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo.
No voy a descubrir nada nuevo para las personas que estamos aquí, ni para los vecinos de Cumbres Mayores, probablemente tampoco para los vecinos de Huelva. No hay ni un solo castillo medieval en el mundo, no en España o en Andalucía, en Europa, no. No hay ni un solo castillo medieval en el mundo que tenga un Cromlech en su patio de armas.
Se han invertido más de 1,2 millones de euros en la recuperación del Cromlech, así como en las nuevas actuaciones en el franco norte del patio de armas y la iluminación de las murallas.
Y de ese Kronlech, de esa recuperación, de ese primer círculo, ¿no?, de piedras de ese monumento con 34 de los 40 menhires que hay documentados, como decimos, en ese castillo en Cumbres Mayores, en Huelva, a una fuente también histórica igualmente, bueno, pues recuperada. Hablamos del raudal de la Magdalena, un bien de interés cultural, un BIC, origen también de la ciudad de Jaén y que se va a ver remodelada en su canalización de agua, al tiempo que también se va a remodelar la verja que la hace visible. Tiene los detalles de esto otro Eva López.
Se trata de la fuente que recogía las aguas del cerro origen de la ciudad de Jaén. Con el embellecimiento del entorno del venero, se integra como elemento patrimonial y turístico. El nuevo diseño de la verja hará más visible el interior de la fuente milenaria. Julio Millán, alcalde de Jaén.
Está prevista actuaciones que permitan la recuperación de la verja, una verja que tendrá que modificarse para hacerla más visible al interior y más acorde también con el entorno, y también está previsto una señalización con materiales interpretativos de la historia del raudal para que puedan ser conocidos por toda la ciudadanía jienense y por todos aquellos que nos visitan.
Con material interpretativo de la historia del raudal, formará parte del recorrido de las visitas turísticas en un triángulo histórico que completan los baños árabes del Palacio de Villardón Pardo, la Iglesia de Santo Domingo, antiguo convento hoy Archivo Histórico Provincial, y el antiguo Hospital de San Juan de Dios.
Y vamos a hablar de otra recuperación, esta musical, y en una reinterpretación artística. Y vamos a, tenemos ya con nosotros a Beatriz González Calderón, la violonchelista gaditana, directora y fundadora de la Orquesta Arma Clara, la primera orquesta femenina andaluza, que bueno, que está de estreno. Este mismo miércoles es el de su transcripción para octeto de cuerdas del Requiem alemán de Brahms, dentro de la temporada ya, de esa próxima temporada de su orquesta. Y como decimos, pues la tenemos aquí con nosotros para hablarnos de este trabajo, de este estreno tan, tan esperado. La Beatriz, ¿qué tal? Muy buena.
¿Qué tal? Muchas gracias.
Bueno, decimos que se va a estrenar ya este miércoles. Tiene un gran interés musicológico, ¿no?, este trabajo, como, bueno, tú misma te vas a encargar de explicarnos, ¿no?, porque se ha tratado de adaptar una obra de gran formato a música de cámara, y eso obviamente tiene sus complejidades y muchas, ¿no?
Sí, la verdad es que ha sido todo un reto. En realidad la idea surge un poco como retomar de alguna medida la tradición que existía en los siglos XVIII y XIX de adaptar repertorio de gran formato sinfónico coral a música de cámara, con la idea de poderlo llevar a más públicos, ¿no? O a salas más pequeñas o incluso a sitios con menos presupuesto, ¿no? Que no podían permitirse.
Una orquesta tan grande.
Claro, entonces eso ya ocurría y era muy habitual hacerlo. A finales del clasicismo y en el romanticismo era súper habitual hacerlo. Entonces, bueno, del Requiem de Brahms es verdad que había versiones para piano a cuatro manos y para dos pianos, pero no había nada parecido a lo que hemos propuesto aquí. Aquí, ¿no? Entonces sí que hay una versión que se hizo durante el confinamiento, pero que tenía todavía el coro, los solistas y una orquesta más pequeñita, pero no había esta versión. Entonces, partiendo del cuarteto que ya habíamos interpretado nosotros, que era una adaptación del Requiem de Mozart, que hizo un coetáneo de la familia Mozart a finales del siglo XVIII, pues con esa idea y un poco cogiendo esa tradición, pues me enfrenté a transcribirlo para octeto en este caso, porque
doblando,
sí que es verdad, sí, es como un cuarteto doble, efectivamente, cuatro violines, dos violas y dos violonchelos, con esa idea de crear un poco más de masa, ¿no?, que ya la propia obra lo requiere.
Lo requería, ¿no?, ya una vez que pasaba de ser
en
gran formato,
claro.
Se quedará así. Bueno, en realidad es una transcripción que lo que implica una relectura artística también, ¿no?, de todo lo que es la obra, ¿no?
Claro, efectivamente, o sea, tiene una parte muy importante de análisis, tiene una de pensar sobre todo, o sea, lo que más tiempo me ha llevado ha sido escuchar mucho y tratar de jerarquizar de alguna forma cómo iba a trasladar eso, ¿no? Al final es como hacer una traducción lingüística, ¿no?
Claro.
Y cómo distribuir las voces de manera que la esencia se mantuviera. Evidentemente no podemos reemplazar el texto, no podemos reemplazar uh-huh. diferentes colores que se consiguen, ¿no?, a través de los vientos, la percusión,
claro,
la
instrumento, claro.
Exacto, uh-huh. al hacerlo en una versión solamente de cuerda, por una parte te limita, pero por otra también te activa la imaginación, ¿no?, de alguna forma. Y bueno, yo creo que está, o sea, la esencia está y se escucha y se diferencia bien cuando hay momentos solamente corales, cuando hay momentos más sinfónicos, ¿no?, más globales. Entonces ese era el reto fundamental y bueno, creo que está. Entonces ya el resto es que al público le llegue, que le emocione. La música es maravillosa, la música está, yo no me he inventado nada ni he quitado nada, he mantenido las tonalidades originales y todo eso sí que está. Entonces bueno, tampoco queremos sustituir ni reemplazar la versión sinfónica, evidentemente es dar una alternativa y que la gente pues tenga esta nueva visión, nuestra perspectiva y de, en cierto modo pues retomar esa tradición que ya existía
que tenía
y
antes,
que
¿no?
Sí, sí.
Has hablado de tiempo, ¿no? ¿En cuánto se concreta? ¿Cuánto tiempo te ha llevado a llevar a cabo este trabajo?
Bueno, no te sabría decir, pero desde que tuve la idea, que fue como en mayo del año pasado, luego pues analizando durante todo el verano, pensando mucho, todo paseando mucho con la música en la cabeza, al final que le vas dando vueltas, ¿no? Y vas pensando, no, yo, claro, en mi caso además no solamente pienso en las voces, pienso en mis compañeras y pienso, bueno, pues esto Inés lo puede hacer,
esto, ¿no?, cada una.
Sí, en la personalidad de cada una, en cómo, o sea, es un trabajo realmente personalizado para cada una de ellas, para sacar lo mejor de cada una de ellas y del conjunto, ¿no? Entonces, y luego en escribirlo, pues a lo mejor 4 meses. Entre, porque claro, luego lo tienes que distribuir,
claro,
que repasar,
ensamblar,
que editar, que darle otra vuelta, de repente lo escuchas y dices, no, esto no encaja bien, esto hay que. Y todavía en los ensayos es un work in progress, ¿no? Porque vas mirando y dices, espérate, no, eso bájalo una estado. Sí, claro.
Y en ese aspecto que es participativo también, quiero decir que.
Ellos también proponen y dicen, oye, pues esto no sé si funciona, porque al final. Yo soy violonchelista y bueno, más o menos entiendo de cuerda, pero hay cosas que digo, si hay algo súper incómodo que yo a lo mejor no me esté dando cuenta y en principio no me han puesto
claro,
mucha pega,
no
pero
con el instrumento que tú te manejas.
Sí,
claro.
Pero luego es verdad que a lo mejor en tema de balances, ¿no? Que es lo más difícil, que alguien lleve la melodía, el resto como acompaña, es una música muy densa. Brahms ya es un compositor bastante denso. Entonces, bueno, tampoco quería estar redoblando todo el rato la melodía porque era como demasiado simple, ¿no?
Claro.
Y luego la formación de octeto, que la tomo también del conocidísimo y referente octeto de Mendelssohn, al final no quería caer en cómo está compuesto el octeto de Mendelssohn, que es como violín solista y acompañamiento, ¿no? Quería que fuera como es el propio requiem alemán, que él definía como un requiem humano, y que, bueno, de alguna forma es la secularización del requiem, ¿no? Y es como acercarlo al pueblo, es un requiem que está escrito en alemán, además, que no está en latín, es la manera de acercarlo, pues quería que eso fuera pues también...
Que cazara ahí también.
Exacto,
la idea.
Y que fuera una obra coral, que entre todas construyéramos la melodía, que entre todas nos fuéramos dialogando, ¿no?, y repartiendo lo que queríamos contar, y al final me parece que ese ha sido el trabajo más denso, ¿no?, de alguna manera, y lo que me ha llevado más tiempo, y lo que creo que hace que funcione a nivel de música de cámara.
¿Esto formaba parte de una tesis tuya también?
Bueno, está relacionada, pero sí que sí, está relacionado.
Sí, entronca con lo que está.
Estoy trabajando en la influencia de Clara Schumann en la música de Brahms, basado en los veranos que pasaron juntos en Baden-Baden, y esta es una de las obras en las que él trabajó allí. Entonces, claro, también me sirve todo lo que he investigado, me sirve para la transcripción, y a la vez la transcripción me sirve
para
también.
La tesis.
Sí, sí, aquí sirve todo.
Aquí todo se aprovecha.
Todo,
¿no?
todo.
Bueno, te iba a preguntarse dónde te venía ese interés, pero claro, lo estás contestando, ¿no? Con todo
sí,
esto que estás diciendo,
claro,
¿no?
Sí, al final, bueno, creo que aunque mi trabajo de investigación es meramente musicológico, tiene una aplicación performativa y me parece que es fundamental, o sea, que apliquemos la musicología, el plano teórico, se aplique
a
lo performativo,
claro.
Que no es tan evidente, ni es tan usual, pero creo que es muy importante. Es muy importante que los intérpretes tengamos esa parte de investigación, esa parte de conocimiento previo, esa parte de proceso creativo, que me parece fundamental. Siempre digo, para mí, el día que me suba al escenario, yo el miércoles ya estaré hasta triste. O sea, porque a mí lo que me gusta...
como que se ha acabado,
claro,
¿no?
Claro.
Una
fácil. Bueno, al final es como el premio, ¿no? Claro, o sea, el subirte al escenario y compartirlo es el premio con el público, ¿no? Que al final es quien recibe y quien disfruta, espero, lo que proponemos. Pero para mí, desde que se tiene la idea hasta que nos subimos al escenario, es lo mejor.
Es lo que tú disfrutas.
Claro, claro, todo ese proceso de crear, de pensar, de investigar, de probar, de jugar, todo eso es lo más interesante. Entonces, creo que el intérprete tiene que tener esa parte de proceso y de investigación, y creo que también los estudiosos teóricos tienen que tener ese contacto con lo performativo, tienen que saber qué es lo que se está haciendo a nivel interpretativo y tienen que acercarse también un poquito más a lo que se hace en la práctica, ¿no? Porque al final nosotros nos nutrimos de ellos, pero ellos también deberían nutrirse un poquito más de lo que hacemos desde la práctica.
Bueno, se acabaría con el estreno, el disfrute tuyo, pero empieza el del público.
Claro, ¿no? Bueno, y empieza otra etapa, otra fase, claro, ahora ya lo dejas volar.
Claro, exactamente. Bueno, este se va a tener lugar en la Sala Cero, será el concierto de Cuaresma, ¿no? Dentro de la Sala Cero, desplazando, como tú dices, lo litúrgico, ¿no? Digamos, a lo humano, ¿no?
Exacto.
Por como estaba concebido ya por el propio Brand, ¿no? Este Requiem. Y bueno, forma parte también de un ciclo, porque con este se abre un ciclo también de conciertos en la sala cero.
Llevamos desde la temporada nuestra de septiembre a junio. O sea, hacemos como el curso lectivo, y hacemos un concierto al mes. Entonces este entra dentro de la temporada en la que estamos 25-26.
A la que todavía le quedan otras citas.
Sí, claro, le queda abril, mayo y junio. Hacemos un concierto al mes. Y bueno, este sí es el que relacionamos con Cuaresma. Y luego tendremos en abril, vamos con Eva Díaz Pérez, con la escritora, hacemos un programa relacionado con la Sin Sombrero, aprovechando un poco, entrando ya en la generación del 27.
Claro, porque luego estáis destacando la excelencia artística también de las mujeres, desde una orquesta femenina, como es Alma Clara, no siempre se pone mucho el foco en eso, ¿no? Y en vuestra programación está muy dedicada, ¿no? A la presencia, a la excelencia, ¿no? Femenina.
Claro,
en la música,
a la reivindicación, ¿no? Del legado artístico de la mujer, sin duda. Y bueno, llevamos ya 18 años de trayectoria, entonces lo que creo que ahora es importante es integrar el repertorio. En este caso, bueno, en la música, evidentemente, no solamente hacer burbujas, ¿no? En el que contamos obras solamente de mujeres, sino integrarlas a qué generación pertenecían, en qué estilo componían, con quiénes eran sus referentes, quiénes eran, por quién eran admiradas también, que muchas veces en vida sus propios coetáneos las admiraban, ¿no? Entonces, pues, a nivel musical, estrictamente, esa es gran parte de nuestro trabajo, hacer programas que combinen compositores ya que ya todos conocemos, con obras que todos situamos y admiramos, por supuesto, porque una cosa no quita la otra. Añadir a ese legado femenino, ¿no? Añadirlo y tratar de hacerlo no solamente visible, sino parte de esa naturalidad a nivel musical. Y luego también estoy muy interesada en la parte transversal, porque es verdad que la música clásica a veces puede tener como, no sé, como un cierto freno, ¿no? Para parte del público, ¿no? Que diga, pues que yo no estoy especializado, ahí, no entiendo, claro, ¿no? Sí, sí. Hay como un cierto pudor. Entonces, decir, bueno, por una parte, creo que eso es gran parte culpa de los propios músicos, ¿no? Que hemos establecido esa barrera, ¿no? Claro. Que puede ser mucho más cercana, que al final siempre estamos hablando de emociones de una manera o de otra. Pero creo que haciendo de una manera más transversal, a través de la literatura, de la danza, de la pintura, que son artes que a lo mejor el público o está más acostumbrado a consumir o no le tiene tanto respeto en el sentido de no atreverse, ¿no? Pues creo que es una manera también de acercar. Entonces, con Eva hemos colaborado muchísimas veces y ahora, bueno, pues adelantándonos a la generación del 27, me apetecía hacer algo de la Sin Sombrero. También este
María
año,
Lejárraga también lo he dicho.
Exacto. Vamos en junio con Laura Hochmann, que hizo el documental
maravilloso,
fantástico,
María.
Exacto. Pues como este año falla, se cumple 150 aniversario del... Se cumple 150 del nacimiento. Entonces, bueno, pues el epistolario que existe, que es fantástico, entre María Lejárraga y Falla, pues me apetecía, ¿no? Y también es una manera de reivindicar a las mujeres que hicieron mucho, pues, en la literatura y en otras artes, y fusionarlas con la música. Y luego en mayo, esto lo haremos en junio con Laura Hochmann, María Esther Guzmán, la guitarrista, y Rocío de Frutos, la soprano, y conmigo también tocando. Y en mayo haremos un programa dedicado a Brahms también, en este caso, cuartetos con piano y comparamos los cuartetos de Brahms con los cuartetos con piano de Louise-Érique Viardot, que es la nieta de Manuel García. Sí. Manuel García, el cantante que
da,
sevillano.
Que le da nombre,
que a, la le da nombre a la sala B del Maestranza, efectivamente.
Y padre pues, también de...
Padre de María Malibran y de Pauline Viardot, pues la hija de Pauline Viardot, que fue alumna de Clara Schumann, fue una estupenda pianista, compositora, también tuvo relación con Brahms. Ella tiene tres cuartetos con piano, de violín, viola, violonchelo y piano. Y Brahms también. Entonces es un proyecto a tres años que empezamos este año.
Y pones en comparación,
de
¿no?
enfrentar, de alguna manera, los tres cuartetos con piano de Louise-Érique Viardot con, la de, con los de Brahms. Entonces es un proyecto...
Hay un problema ahí, que no hay que perderse en la sala.
Claro, entonces, bueno, la idea es esa, ¿no? Y decir, bueno, pues a lo mejor... Ya sabemos quién es María Malibran, ya sabemos quién es Pauline Viardot, pero sabías que tenía una hija que también... Entonces ir abriendo, ¿no? La,
sí,
las
ya vamos ramas. Generaciones, ¿no?
Exacto. Y bueno, y ver que el talento continuaba, ¿no? Y la tradición musical continuaba y seguía, entonces eran mujeres realmente significativas y muy valiosas, entonces no solamente lo que ellas hicieron en vida, sino el legado que dejaron, tanto a nivel musical como de tradición, a través de la enseñanza, a través de... Hay, todavía hoy en día se mantiene la escuela interpretativa de Clara Schumann, entonces creo que eso es muy relevante, y ella como alumna, también luego como compositora, pues bueno, hacer este homenaje y rescatar una nueva voz.
Bueno, pues todo eso es lo que tenemos por delante todavía con la Orquesta Armada Clara, con Beatriz González Calderón, que bueno, su alma mate, su directora, que estrena, como decimos, esta transcripción que ha hecho para octeto de cuerda, esta obra de ese requiem alemán de Brahms, que yo no, me he olvidado decir el título en alemán.
Bueno, no hace falta, en Deutsch Requiem se entiende que es un requiem alemán.
Quería que lo dieras tú, que lo haces muy bien. Pero bueno, será el concierto de Cuaresma dentro de esa programación en la Sala Cero, pero Beatriz, ¿habrá oportunidad de escucharlo en otros lugares, en otras fechas? ¿Tiene
algo? Bueno, ahora mismo la fecha, porque claro, hasta el estreno yo tampoco me he atrevido a decir mucho, porque digo, a ver si va a ser esto terrible y no le va a gustar a nadie. Pero bueno, lo que llevo escuchado y lo que los amigos que han venido a los ensayos y esto, creo que funcionará. Y sí que en agosto tenemos fecha para hacerlo en Baden-Baden, en Alemania. Lo estrenamos con estáis invitados también a Baden-Baden, a la Sociedad Brahms. Lo haremos allí también, y eso sí que es un auténtico regalo, hacerlo en el lugar en el que fue concebido. A mí eso me emociona mucho. Yo tengo una estancia de investigación allí para mi tesis, entonces viajo a menudo a Baden-Baden.
Pero a estrenar.
Claro, y además allí es que me quedo a dormir en la casa en la que veraneaba Brahms. O sea, yo me he pasado tardes tirada en la cama de Brahms leyendo, que eso, digo, tengo que hacer la croqueta por el suelo para ver si cojo alguna pelusa que quede de Brahms. Pero bueno, hacer realmente allí obras, ya me ocurrió, ¿no? Haciendo las sonatas para violonchelo, que la primera también la compuso allí, es realmente especial, tiene otra energía. Entonces, bueno, poder estrenar allí esta versión, pues me hace muy feliz. Y el presidente de la Sociedad Brahms, que además toca la viola, ha estado desde el primer momento súper atento y entusiasmado con la idea, y me lo dijo, y dice, bueno, ¿cuándo te viene bien que te la traes?
Y en agosto que, entonces estaría allí.
Sí, lo haremos allí, y bueno, y a partir de ahí, pues lo que surja.
Lo que surja. Bueno, pues felicidades, Beatriz.
Muchísimas gracias.
Por este trabajo, por el estreno, por esa oportunidad también de poder llevarla también al mismo Baden-Baden. Y nada, que nos alegramos mucho.
Muchísimas gracias.
Mucha suerte.
Muchísimas gracias.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Y por otra parte, la alegría llega a Sevilla también. Será el jueves, la Real Fábrica de Artillería va a acoger entonces el estreno de la obra de Marilia Samper titulada así, La Alegría.
El texto nos apela como individuos y como sociedad, porque es muy fácil decir y muy difícil hacer. La acción se desarrolla en un barrio obrero donde una madre soltera vive con su hijo con parálisis cerebral. La trama se dispara cuando la madre del joven pide una rampa a la comunidad de vecinos para que su hijo pueda salir a la calle. Así de simple, así de complicado. Vamos a charlar con el director de producción, con Pablo Leira, y con la coordinadora de producción, con Celia Romo. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya habéis visto la primera pregunta, así que yo os la voy a hacer. ¿A veces el infierno se reduce a 9 peldaños?
Sí, a veces las cosas más sencillas, más cotidianas, ¿no? Cuando hay una situación de diversidad, de discapacidad, de diferentes capacidades, el obstáculo aparentemente más pequeño para una persona, a otra la puede aislar completamente del mundo y restarle posibilidades de ser un poco más feliz, de disfrutar de otro bienestar, ¿no? Uh-huh. No es algo que nos estemos inventando, esta es una función, una obra de teatro llena de vida cotidiana. Y los pisos prisión le ocurren a personas mayores, le ocurren a personas que dependen de una silla de ruedas, es una realidad cotidiana en realidad.
Bueno, vamos a centrarnos en esta realidad cotidiana, pero antes vamos a recapitular, vamos a contextualizar. Vosotros pertenecéis a la productora Serendipia, por cierto, premio Lorca el año pasado, si no me equivoco.
Lo compartimos con los compañeros de la suite, con David Linde, que es maravilloso y fue una alegría enorme.
Premio Lorca el año pasado. ¿Cómo llegáis a esta historia? Una historia que nace en Cataluña, porque creo que fue un encargo de Beckett, ¿no?
De la sala Beckett.
A la autora, ¿no?
A Marilia Samper, sí. Marilia es una dramaturga súper, súper reconocida, traducida a otros idiomas y, bueno, trabaja habitualmente en Barcelona, aunque se formara aquí en Sevilla, que siempre lo contamos. El caso es que bueno, ella monta esta obra como un encargo del obrador de dramaturgia de la sala Beckett, la monta en catalán originalmente, y yo, que hace años que, bueno, que tengo una relación de amistad con ella y de admiración por su trabajo, me voy a Barcelona a ver esta función y salgo de la función absolutamente emocionado, conmovido, removido. Años después, la Junta de Andalucía la publica el texto en castellano, y bueno, un día decimos, bueno, ¿por qué no montamos esta función en Sevilla? ¿Por qué no hacemos una producción andaluza de este texto tan bonito? Y ahí estamos.
¿Y cómo llegáis a esta producción andaluza, por ejemplo? ¿Cómo os decidís el elenco, ¿no? Hay nombres muy reconocidos, por ejemplo.
Sí. Bueno, en el elenco tenemos a nombres como Amparo Marín, Manuel Monteagudo, Paqui Montoya, que los tres son unas bestias del teatro, tanto andaluz como a nivel nacional, y se están moviendo muchísimo con espectáculos como El perro del hortelano, se están moviendo con...
Con La venganza de Don Mendo también lo hace. Bueno, el asesino de la regañada.
El asesino de
la regañada.
Que
eso en Andalucía se está moviendo muchísimo.
Se está moviendo muchísimo. Y contamos también con Fernando Laoz, que es un actor un poco más joven, y también con una carrera espectacular, y hace un trabajazo increíble, increíble, si me lo permite.
¿Y cómo afecta el espacio artillería a la obra? ¿Habéis tenido que modificar muchas cosas?
Pues no realmente, porque fíjate, estamos haciendo casi todo el diseño pensando, por una parte, en este primerito, en este estreno que vamos a tener en Sevilla, adaptado a este espacio tan particular, que estamos disfrutando mucho, tengo que decir desde aquí, que todo lo que nos están poniendo son facilidades, que todo la bienvenida y la acogida que estamos teniendo en esa entrada al espacio, que ha sido, pues, hoy mismo, está siendo muy, muy, muy a favor. Y es verdad que tenemos una escenografía que es una absoluta maravilla desde su diseño, desde su concepción, que podemos emplazar en cualquier teatro, en cualquier espacio, porque al final es un micromundo. Al final es la casa de Julia, la casa de esta madre, ese piso de un barrio de gente trabajadora donde ocurre toda la acción. Entonces, creo que la podemos ir trasladando, es como llevarte un pedazo de la vida cotidiana por diferentes espacios.
Sí.
Muy interesante que el texto, que la obra esté contextualizada, incrustada en un barrio obrero, ¿no?
Sí, la directora siempre comenta esto, que el teatro aborda mucho las situaciones, los problemas de gente de una cierta clase media y acomodada, y que no se suele hablar mucho de estas realidades, ¿verdad?
Sí, ella nos ha comentado en alguna ocasión que de hecho fue casi su motor para contar esta historia, que en el gremio ve mucho el teatro sobre los problemas de los artistas, los problemas del teatro, los problemas de la clase media, los problemas, pero sintió la necesidad de contar también cuáles son los conflictos de las personas de a pie, de los barrios, de la gente con la que nos cruzamos día a día. Al final, el conflicto que trata la obra, que es este problema de los peldaños que le impiden al chico salir a la calle, es una cosa súper cercana y súper cotidiana, y en el momento en el que se ha lanzado incluso a redes, en el momento en que nos lanzamos a tener una cuenta de Instagram, a contar un poco de qué iba esto, de repente muchísima gente de nuestro entorno, hoy pues yo viví una cosa muy parecida, hoy pues mi madre también luchó no sé cuánto, pues es una cosa tan cercana que sí.
Y también es interesante que no se idealice a la sociedad obrera, vamos a decir, pero que tampoco se penalice, es decir, que se ofrezca una mirada adulta, ¿no?
Sí, totalmente.
De cierta manera, ¿no?
Sí, sí.
que también se aleja un poco de la tradicional mirada hacia
condescendiente, hacia paternalista,
o es paternalista o al contrario, ¿no? Y todos son, ¿qué decía? Está el cine kinky, por ejemplo, ¿no?
Sí, por supuesto. No, yo creo que la mirada de Marilia parte de la verdad, y ella lo dice siempre. Ella habla de un bloque de pisos como el mismo en el que ella creció. Ella está hablando de una realidad que conoce muy, muy bien, aquí, de Sevilla, que podría ser un barrio de cualquier ciudad. Y eso yo creo que le otorga una enorme verdad y también una enorme dignidad a los personajes. Sí. Cuidado, porque lo que estamos viendo son unos personajes complejos, con matices, con aristas, que hacen todo un viaje emocional, que incluso vivencian por dentro el conflicto de si se puede ayudar un poco más, de si se puede ser solidario, hasta dónde podemos ayudar a otra persona, incluso a alguien con quien compartimos día a día, con quien nos echamos una mano, pero cuando llega el gran reto que puede ser por una rampa abajo, ¿no?, para gente que prácticamente no llega a fin de mes, hasta dónde se puede ayudar a otra persona cuando uno o una no sabe si va a tener la última semana del mes para llenar la nevera o tiene recibos de la luz devueltos.
Claro, o sea, la solución es tan fácil y tan difícil al mismo tiempo. Claro. O sea, ahí está la complejidad, ¿no?
Sí, ahí está, en realidad, sí. Y además está contado todo desde una... Por esto que decías de el paternalismo o el idealismo de... No, está contado todo desde una... a mi parecer, desde una objetividad atroz y desde una cotidianidad y una sencillez y a la vez... desde un lugar tan emotivo y tan hermoso, la obra es una locura.
Me parece que se habla un poco con el teatro también, no solo con el cine, sino con el teatro, por ejemplo, de Jim Sheridan, ¿no?, que tiene también esta vertiente tan social desde un punto de vista realista, ¿no?
Sí, o sea, contar los hechos desde el cómo son y sin idealizar ninguna de las posturas y sin...
La obra se podría haber contextualizado en otro tiempo. Estamos hablando de este tiempo que nos ha tocado vivir, que quizás sea más individualista. ¿No podía contextualizarse, por ejemplo, en la España de los años 60?
Yo creo que sí.
Pues fíjate, yo la conecto con algo que me ha impactado mucho hace poco y ha sido el documental Ellas en la ciudad, de Reyes Gallego, que seguramente mucha de la gente que nos está oyendo lo conoce. Cuando vi este documental, hablaba también de los barrios concretamente de Sevilla, por eso no es tan bonito para la gente que hemos desarrollado nuestra vida aquí, incluso si no somos de aquí, como es mi caso. Pero cuando conoces esa vida y conoces esos años y sabes cómo esa solidaridad vecinal funcionaba, precisamente en esta época nuestra de los 2000 para adelante, que indudablemente la vida comunitaria se está resintiendo muchísimo. Uh-huh. Las asociaciones de vecinas y vecinos, la gente que se conoce, la gente... Y ojo que el bloque de viviendas donde ocurre la alegría, donde ocurre esta obra, la gente se conoce, se ayuda, se echa una mano, sí. Pero estamos más hacia adentro, vivimos tiempos precarios, vivimos tiempos difíciles y vivimos tiempos, como tú bien dices, yo creo que de individualismo, ¿no? Que duda cabe. Uh-huh. Entonces es mucho más complicado que alguien se una, que alguien reme, que alguien, yo voy, me manifiesto contigo, yo te acompaño a pedir esta subvención, yo te ayudo si te la puedo tramitar, yo dedico un tiempo libre cuando llego de trabajar a ayudarte con la tramitación de los papeles si tú no sabes, yo te presto el internet de mi casa si tú no tienes. Ya no rompemos tanto esas barreras, ya vivimos más cada uno, y lo digo por mí mismo, vivimos más dentro de nuestra casa y nos solemos unir poco para ayudar a alguien a salir adelante. Igual una sola, como es Julia, no puede.
Y en ese sentido, ¿qué respuesta está teniendo el público? ¿El público se siente apelado? ¿Se siente interpelado?
Indudablemente. O sea, fíjate, una cosa muy bonita que nos ha pasado. Queríamos ser, desde la producción, desde Serendipia, y el equipo acompañado en esto, yo lo tengo que agradecer, queríamos ser muy coherentes con lo que el texto cuente, queríamos hacer comunidad. Hemos estado abriendo, y lo quiero contar todos los jueves, los ensayos a personas que han venido de colectivos diferentes, de grupos de teatro, de asociaciones de mujeres, de asociaciones vecinales, y de personas con diversidad funcional. Entonces, por eso tenemos ya una primera respuesta de público. Fíjate que nosotros este próximo jueves estrenamos, es decir, este montaje aún no se ha visto en castellano. Pero la respuesta que vamos teniendo es de emoción, de comprensión y de reflexión, que es lo mismo que a mí me pasó sentado en aquella sala de Barcelona. Cuando yo me fui hace unos años a ver el montaje en catalán, yo recuerdo mi sensación física por dentro de tener un agujero en el pecho de decir, hostia, qué situación más dura. Qué pena, pero qué pena me dan todos, la que pide ayuda y los que por precariedad no la pueden ayudar aunque quisieran y tienen que luchar por lo suyo, ¿no? Es entristece, remueve, indigna, conciencia, ver que cómo poco a poco, sin darnos cuenta, tenemos esa deriva. Estamos perdiendo los vínculos de comunidad. Y eso entristece y nos debería hacer reaccionar y decir, vamos para atrás, vamos a recuperar esto que teníamos.
¿Y cómo lo abordan los actores? Quiero decir, ¿son actores andaluces contextualizados en Andalucía? ¿Hay mucha diferencia con el montaje catalán?
No hay una geolocalización. En ningún momento decimos dónde estamos. Uh-huh. Evidentemente no renunciamos a nuestro acento. O sea, que no podemos. Evidente. Pero bueno, podría ser Sevilla, que podría ser Jerez, que podría ser Linares, que podría ser Mojácar. Cualquiera de los lugares donde nos esté escuchando la gente ahora mismo, y cualquiera de los lugares que esperamos visitar en la gira que haremos luego, ojalá. No hay una contextualización exacta, no se dice en ningún momento, claramente reconocible un montaje andaluz y con unas interpretaciones en un orgullosísimo andaluz, y sin embargo podría ser cualquier ciudad, como mínimo de España y probablemente del mundo.
Sí.
Son historias de estas periferias, ¿no?
Totalmente.
Del primer mundo, ¿no?
Las periferias están totalmente. En todas partes.
Sí.
Es decir, tampoco se ha perdido, verá, estamos hablando de un texto en catalán, no es tampoco chino mandarín.
No.
Entonces, claro. no se ha perdido tampoco nada, ¿no?
Para nada.
En ese sentido.
Para nada.
Y de hecho se hizo también en Londres, se hizo en inglés y funcionaba de la misma manera. O sea que al final, creo que cuando tratamos conflictos humanos en general, como es este, encaja donde quieras, realmente.
Es una apuesta más o menos segura, ¿no?
Bueno, vamos sobre un texto magnífico, vamos con una directora muy, muy reconocida y con un talento desbordante, vamos con un elenco absolutamente genial, vamos con un equipo creativo, técnico y de gestión muy entregado, muy, muy entregado, con muchas ganas de hacer una apuesta muy fuerte desde aquí, desde Andalucía. Desde el primer momento hemos tenido la vocación de que después de este estreno en Sevilla que tenemos esta semana, recorrernos el país, recorrernos España. Ya hay algunas cositas que se van anunciando y que vamos empezando a ver venir. Una vez que estrenemos, esperamos que muchas más, incluso Latinoamérica, que tenemos ahí algún interés, algún teatro con el que ya hemos estado contactando y de algunos festivales. Creo que es una historia tan universal y tan bien contada. O sea, en el texto hay tanto, que si además se reúne un elenco tan magnífico como el que hay y lo dirige su propia autora, pues sí, yo creo que tenemos muy buenas posibilidades de que las cosas vayan bien, ojalá que sí.
¿Cómo ha conectado la autora con este elenco?
Pues mira, fue una conversación de un domingo por la tarde. tiene lo anecdótico de las cosas sencillas que funcionan y no hay que complejizarlas más. Hablábamos Marily y yo de la función. Nosotros, después de yo irme a Barcelona a verla, en los siguientes años de nuestra amistad siempre la recordábamos, ¿no? Guau, qué fuerte la alegría, qué función más bonita, qué tal. Y entonces la Junta de Andalucía tradujo este texto, como lo tradujo Marily y lo publicó traducido al castellano, y se iba a hacer una presentación aquí en el Centro de Recursos de Investigación de las Artes Escénicas, aquí en Sevilla, que desarrolló una labor de difusión maravillosa. Pues bueno, a raíz de esa presentación, que me enrollo mucho, perdonarme, a raíz de esa presentación, Marilia me llamó, oye, mira, yo no puedo ir desde Barcelona porque estoy trabajando en otro montaje, puedes ir tú, tal. Y empezamos a hablar, dijimos, ¿por qué no la montamos en Sevilla? Y dije, bueno, pues yo tengo una productora y vamos a montarla en Sevilla. ¿Quién podría hacerlo? Y ahí salió la lista de nombres y salieron ya los cuatro. Los cuatro, la propuesta de los cuatro. Manolo en el papel de Ramón, Paqui en el papel de Julia, Amparo en el papel de Vera y Fernando en el papel de Eli. Los cuatro, bueno, pues hicimos esa lectura de escena, esa presentación de esa publicación del texto. Estuvieron Manolo y Paqui, que se prestaron gustosamente y no se lo podemos agradecer más. Y dijimos, cuando montemos esto, que lo vamos a montar, vosotros vais a estar en el elenco. Bueno, pasaron 2 años y 2 años después yo les pude hacer la llamada de, nos hemos presentado ayuda, tenemos la financiación, tenemos ya encarriladito el estreno, todavía no estaba cerrado seguro, vamos a hacer proyecto, vamos a montar la obra y vámonos para adelante. Y dijeron para adelante.
Bueno, ya que has mencionado el estreno, hablemos del estreno. ¿Cómo va la venta de entradas?
Bastante bien.
Va muy bien.
De hecho, la he mirado esta mañana y así como, qué bien, el día del estreno precisamente, que es el 26, ya empiezan a agotarse las entradas. Y 27 y 28, que son el viernes y el sábado de esta semana, pues también lo tenemos bastante animado.
El 26 es jueves, viernes y sábado, creo que a las 8 de la tarde.
8 y media.
8:30 en Artillería. Yo creo la gente que nos está escuchando, para el jueves pueden quedar como 12 o 15 entradas. Así que venga, vámonos que llenamos, echando una mano que llenamos. El viernes estamos casi a puntito, el viernes quedan a lo mejor 3 filas, 4 creo.
Por ahí.
Y para el sábado, oye, que es un sábado previo a Domingo de Ramos, ya están más de la mitad vendidos. O sea que quien esté escuchando esto y le estén entrando ganas de ver esta obra, que se dé prisa, que se conecte a través de la página de ventas del ICAS, del Ayuntamiento de Sevilla, que es quien nos acoge y nos apoya, porque no queda mucho, ¿eh?
Y después de Sevilla,
sabemos que vamos a hacer parada en Algeciras, además la tierra de Fernando, del actor que hace el personaje de Eli. Sabemos que vamos a estar en algunos otros puntos de Andalucía. Todo esto es como súper incipiente y no tenemos duda de que se van a unir muchos más, o somos optimistas. Y hay una cosa muy chula en julio que no la podemos contar todavía. Pero bueno, que ya trascenderá cuando nos dejen. Que no nos dejan. Yo no sé si por la radio se trasluce nuestra cara de estamos reventando por contarlo, pero nos pueden reñir mucho. Así que, pero sí, vamos a hacer una gira muy bonita.
Sí.
Muy bonita, con muchas ganas de compartir este texto ahí. Siempre que tenemos una obra de teatro tenemos toda la ilusión del mundo de que la gente venga a verla, o cualquier espectáculo, flamenco, danza, lo que sea. Pero en este caso concreto, además, la historia es primero tan necesaria, tan cercana, tan de verdad y tan bonita. Tan bonita. Bonita, triste. Quien venga, que se traiga pañuelos, porque se van a emocionar. O sea,
de eso se trata, ¿no? De que nos arañe el corazón el teatro, de que nos agite por dentro. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias. Y eso, que no nos falte la alegría.
Que no nos falte.
Que no
muchísimas
nos falte.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Y nos vamos a ir ya con un libro, Quiero tenerte cerca para olerte mejor. Es la segunda entrega de la saga creada por Elisa Trigo, es decir, Ellenín.
Vamos a sumergirnos ya en esta historia llena de música y palabras. De la mano de su autora, Elisa Trigo, es decir, Ellenín. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Cómo estás tú, Carlos?
Pues muy bien, porque tenía ya ganas de charlar contigo.
Ay, gracias.
Antes de sumergirnos en esta historia, varias cuestiones. Primero, Ellenín, explica este seudónimo.
Nin, tengo que empezar por el final. Nin viene del grupo de Nine Inch Nails, que es un grupo de rock industrial, y de la escritora Anaïs Nin. Y ya puestos a palíndromos, palabras que se lean igual del derecho que del revés, como yo me llamo Elisa, dije, bueno, pues el palíndromo, L-L-E, ya está.
Claro, porque Elisa, además de ser autora, también es cantante, también eres música.
Sí, sí, sí.
Bueno, Quiero tenerte cerca para olerte mejor en la segunda parte de Quiero tenerte cerca para verte mejor.
Efectivamente.
Es una saga,
sí.
Habrá una tercera.
Sí, y probablemente una cuarta, porque con la verborrea que yo tengo, quinta, sexta, ya todo lo que me dé la vida.
Vamos a contextualizar, hablamos de una historia centrado en dos personajes, pero en realidad hay como 15 personajes en torno secundarios, en fin, en torno a esta historia. Una historia que nos habla de, para empezar, de los egos de la industria musical, que pueden ser los egos de la industria cultural, quizás, ¿no?
Sí, porque ahí también sale una dibujante, una fotógrafa. Yo creo que el arte es uno, ¿no? Depende de luego la rama que tú cojas.
¿Quién es Marcus?
Marcus es un desastre. Es una estrella de rock que se siente culpable básicamente por todo desde que nació, y decide cogerse un año sabático porque si no va a petar, y no se le ocurre otro sitio que Sevilla, y aquí la sigue liando.
¿Por qué salvarías a Alex? Quiero decir, ¿por qué es tan frágil en el fondo?
Bueno, quizá ha tenido una madre un poquito narcisista y un padre que ha permitido que la machaque.
Hablamos de personajes en los que, digamos, la vida le machaca, como tú acabas de decir, e intentan sobreponerse.
Sí.
Quizá pisando cabezas.
Cuando hace falta, supongo que tendrán que pisarlas. Yo siempre digo que tienes que caer al fondo del pozo y luego pegar una patada para subir lo que haya en el fondo.
También me gusta mucho, en cuanto a este ejercicio de estilo que tienes, y teniendo en cuenta que eres música, que inicies cada capítulo con un tema musical.
Sí.
Con un track.
Sí.
Además, de sobre todo de Nachin Nail, ¿no?
Sí.
Pero también hay de otros,
sí, hay
de
muchos
otros autores. De Golfra, como hemos escuchado al principio. ¿Qué surge antes, la música o la palabra?
Depende, porque yo normalmente tengo el argumento ya en mi cabeza como si fuera una película, ¿no? Pero a veces hay canciones que me disparan ahí la escena directamente y entonces surge antes la música que la historia, y otras veces después de la historia encuentro la canción que le va bien. O sea que es como un partido de tenis entre la música y la historia.
En este océano de relaciones narcisistas,
sí.
¿Te has encontrado mucho dentro de tu vida, digamos, profesional como música?
En mi vida profesional me he encontrado muchos, en mi vida personal también me he encontrado muchos.
Sí. Quiero decir, ¿hay de ti en estos personajes?
En mis personas, yo no soy narcisista, además tengo psicólogos que te lo pueden poner por escrito. Yo soy como Sheldon.
No te pongas a la defensiva.
Yo soy como Sheldon.
Quiero decir, pero ¿te has topado con ellos y los son reconocibles?
Hombre, yo creo que hay mucho ego en el arte en general, porque si no, no existirías. Tú tienes que tener unas ganas de exhibirte cuando haces arte, y en eso me incluyo, ¿no? Yo, si no tuviera ganas de exhibir nada, no me pondría a escribir, me acojonaría, ¿no? Entonces sí que hay muchos narcisistas, pero ya que sean patológicos o no, ya no, ese es otro tema, que no tendría que conocerlo muy bien yo y evaluarlo con un psicólogo, ¿no?
Claro, no, pero me refiero, en realidad también habla un poco la novela, o la saca, digamos, de novelas, de este tema peliagudo, ¿no? Esta dicotomía de ¿hay que separar al autor de la obra? ¿Hay que separar al autor de la obra?
Yo pienso que sí. Personalmente luego me da un poco de reparo, a lo mejor si una persona que yo tenía ahí en un pedestal como ídolo, pues luego me defrauda como persona por cosas que ha hecho, ¿no? Pero si la obra es buena, indudable, aparte de quien la haya creado, ¿sabes?
Claro, porque es que hay un problema de fondo, ¿no? Sí. Quiero decir, si no separas al autor de la obra y empezamos a cancelar a todo el mundo, es que cancelamos a todo
solo.
El mundo.
Nos quedamos solos, ¿no? Nos quedamos con Peppa Pig, e incluso yo he oído a gente protestando de Peppa Pig. O sea que hasta Peppa Pig estaría en peligro si no supiéramos separar a los autores de las obras o no supiéramos contextualizar el contenido de la obra, ¿sabes?
Hay otro tema, otro de los temas de subtexto que tiene la obra, que es esta sombra, ¿no? Esta sombra que, por ejemplo, tú haces a referencia a Jung, pero que bueno, sí, que hay otros autores también. ¿Hay que abrazar la sombra, o la sombra te puede servir en un momento dado como tabla de salvación?
Yo creo que sí. Yo creo que lo peor que se puede hacer es ignorar la sombra. Yo creo que además, de hecho, de ahí puede venir mucho del narcisismo malentendido, de ignorar la sombra hasta el punto de que tú te creas un ser de luz y creas que eres tan perfecto que te vuelves intolerante con el resto de la gente. Cuanto más conocemos nuestra sombra, cuanto más conocemos nuestro lado oscuro, más tolerantes podemos ser con la gente que tenemos alrededor. Entonces pienso que es importante, y además pienso que de ahí salen obras artísticas muy interesantes.
¿La obra sale de la sombra y de la manipulación?
Sí. Yo creo que es un poco una vía de escape muchas veces. De cuando tú escribes, cuando tú dibujas, cuando haces fotos, en el fondo estás intentando entender tu alrededor, ¿sabes? Y ponerle un poco de orden. Y yo pienso que escribiendo sí que salen muchas espinitas que tú tienes clavadas en tu vida. Y ahí sí que puede haber salido problemas que yo haya tenido en el pasado.
O sea, hay una catarsis ahí detrás también, ¿no?
Un poquito, sí.
¿Y eso no te da como cierto pudor eso?
No, porque necesariamente no es la historia que se cuenta. Quiero decir que yo no soy ninguno de los personajes de la historia, claro. Ni me ha pasado nada de lo que se cuenta en la historia, pero sí que hay problemas universales, como eso, relaciones con personas narcisistas, que sí que ahí pues vuelco mi experiencia o experiencias de gente que me lo ha contado. Pero yo en realidad ahí no estoy contando nada mío que me haya contado, que me haya pasado personalmente. Entonces, por eso no me da pudor.
Me acabo de recordar, estamos hablando de esta dimensión musical de la novela, de la saga. Vamos a decir, estamos hablando de la última novela, pero son dos y van a ser más.
Sí.
Pero hay una visión también visual.
Sí.
De ilustración de Ale Rojas, que acabo de recordar, sí, que además ha hecho una serie de láminas.
Las láminas las hice yo, los personajes los dibujé yo. Y él lo que ha hecho ha sido la cubierta del libro y la portada del libro.
La cubierta del libro y la portada del libro.
Sí.
Pues háblame de la portada y de la lámina, porque ahora a mí me hace mucha gracia lo de las láminas, porque son personas que existen en realidad.
Sí.
Son personajes muy reconocibles, vamos a decir.
Sí, sí. Voy a empezar con la cubierta.
Sí.
La mujer de Ale Rojas fue mi primera lectora cero. Uh-huh. Y entonces él me dijo, oye, que Yolanda le está gustando mucho el libro, te voy a hacer la cubierta si quieres. Y bueno, una oferta imposible de rechazar. Porque...
Claro, evidentemente.
Y me hizo, le di carta blanca, le dije, o sea, haz lo que te dé la gana, no me consultes nada. Él me preguntó lo que tuviera que preguntarme, ¿no? Para guiarse un poco, pero en ningún momento intervine yo porque no osaría jamás decirle a Ale Rojas nada de lo que tiene que hacer. Entonces él hizo lo que le dio la gana y salió la maravilla esa de portada con los simbolitos de objetos que van apareciendo en el libro, que son importantes en la historia.
Uh-huh. Que son como pistas, vamos a decir.
Sí, son pictogramas que son pistitas, uh-huh. Y luego la protagonista indiscutible de la portada es quizá la máscara de lobo, ¿no? Uh-huh. Y las láminas, es que yo me hice un casting visual, porque yo me veía este libro ahí como ya una película, ¿no? Y me hacía mucha gracia cuando veía a alguien en la tele o en prensa que se pareciera a mis personajes. Y digo, este estaría bien para interpretarlo si algún día se hiciera una serie o lo que fuera. Y bueno, por no poner fotos ajenas, digo, pues voy a dibujarlos.
Es que está muy guay.
Y los dibujé y nada, y además me ayuda mucho ver a lo mejor a la persona, por ejemplo, el que hace de manager de Marcus, que está basado en William Hurt,
sí.
Pues luego ver cómo él hablaba, cómo gesticulaba, cómo miraba, me sirve también mucho a la hora de describir a los personajes.
Y esta voz polifónica con toda esta serie de pistitas que va dejando, ¿crees que enriquece la obra o te dispersa un poco?
No, yo creo que las enriquece. Además, las pistas las encuentra quien las encuentra. Sí, sí. Porque dentro hay muchos símbolos y muchas referencias que hay gente que pasará por alto y hay gente que dirá, ¡ay, mira esto! E incluso se meterá en Google para investigar más.
Está guay esto que comentas, ¿no? Porque en estos niveles de lectura, claro, si te gusta la música, por ejemplo, pues los vas a leer o los vas a disfrutar desde otro lugar, ¿no?
Sí. Y referencias literarias y objetos con significado dentro del mundo de la simbología. Entonces, hay gente que se leerá el libro muy rápido y se quedará en lo que es la historia, la superficie. Y hay otra gente que dirá, oye, pues voy a buscar este libro que se menciona aquí, a ver por qué. Y bueno.
¿Y no te resulta más complicado hacer esta suerte de ensayo dentro de la novela?
Es que me sale...
¿Esta metanovela?
Es que a mí me sale solo. Porque, no sé, me sale solo, voy metiendo las cosas que me parecen interesantes. A ver, si uno de los personajes está leyendo un libro, pues no voy a poner si está leyendo un libro. A lo mejor pongo un libro que me gusta a mí y que tiene que ver con algo en concreto de la historia, ¿no? Entonces, me sale solo, la verdad.
¿Qué acogida está teniendo? Porque veo que, por cierto, me hice mucha gracia el otro día que vi un cartel y estaba novela romántica.
Romántica, erótica la han puesto.
Romántica, erótica.
Pero no...
No tengo que decirte.
No, no. Yo no estoy de acuerdo con lo de romántica. Yo pienso que... Además me lo dijo un librero. Me dijo, esto no es romántico. Eso es narrativa contemporánea gamberra.
Narrativa punk.
Y es... Yo creo que encajaría mejor en narrativa punk. Pero bueno, tiene escenas muy subidas de tono. Uh-huh. Así que le metieron el erótica del tirón. Y no sé, romántica quizá pues por la relación que hay ahí de fondo, ¿no?
Eso es importante, ¿no? Las escenas subidas de tono, porque claro, son escenas subidas de tono desde tu perspectiva.
Uh-huh.
Quiero decir que has apostado también por esa visión feminista de las relaciones sexoafectivas, ¿no?
Sí, es que también quería yo... una cosa que yo quería dejar muy importante a la hora de describir las escenas sexuales es que, bueno, hay mucha gente que se escandaliza con... que lo tiene todo muy polarizado, ¿no? Las relaciones vainilla normales buenas, las relaciones BDSM malas. Uh-huh. Y no tiene por qué ser así. Igual que no hay blancos ni negros, una relación vainilla normal puede ser súper tóxica. Por ejemplo, hasta hace poco... no se sabía que tu marido te puede violar, porque decías, es que es mi marido, ¿cómo me va a violar? Pues sí, pues puede violarte, ¿no? Entonces, hay relaciones muy normalizadas que son muy tóxicas y hay relaciones menos normalizadas que precisamente porque parten de que tenemos que hablar, fijar los límites, consentir, al final pueden ser incluso más sanas, ¿no? Uh-huh. A pesar de que en la estética tú te ves ahí un látigo, una fusta, no sé qué, y dices, madre mía, qué barbaridad, pero a lo mejor esa relación es más sana que la que el vecino está teniendo con su mujer, por ejemplo. Y eso es algo que a mí me interesaba relatar, ¿sabes?
En este tipo de lenguaje y de uso de los tiempos, el tiempo también se dilata, digamos, ¿no?
Sí, yo es que soy muy cuadrícula también para ciertas cosas. Entonces, ¿tú te refieres a lo que ha durado la novela? O sea, que son 300 páginas, pero en realidad son muy pocos meses. Pero yo es que quería también retratar cómo en una relación con una persona más o menos tóxica, ¿no? ¿Cómo se va viendo eso el día a día? Entonces, tampoco se me apetecía muchas veces saltar de una escena a lo que pasa el mes siguiente, sino que quería también ver ese cansancio, ese desgaste, ¿no?
Esa cotidianidad, ¿no? Que es que quizás sea lo peor, ¿no? Esa gota incesante, ¿no?
Claro, es como una gotita que va cayendo sobre una roca, que dices, esta es una gota y yo soy una roca, a mí no me va a hacer daño. Y cuando te has dado cuenta, tienes una raja en todo el centro de la roca, porque la gota ha ido erosionando, ¿no? Entonces, sí.
Bueno, volviendo a lo que te comentaba antes, que me he dispersado. ¿Está teniendo una buena acogida por parte de los lectores? ¿Qué te están diciendo?
Sí, a los lectores les está encantando. La anécdota más graciosa que me ha pasado es una amiga que se compró el primer libro, que yo no lo sabía, me dice, enhorabuena, me ha encantado tu primer libro, soy súper fan tuyo, estoy esperando el segundo. Y a los 3 días me dice, que ya escribe muy deprisa, escribe ya el tercero. Digo, ¿por qué? Dice, porque ya he terminado de leérmelo. O gente que se lo ha comprado en la Feria del Libro de Sevilla y a los 4 días me ha escrito, hostias, qué bonito, que me ha encantado, que quiero ya más. Y digo, ¿pero ya os lo habéis leído? Yo siempre digo que es como cuando se quejaba mi madre, ¿no? Que me paso 3 días en la cocina y lo coméis en 10 minutos. Pues
no es tan fácil de leer, ¿eh?
Hay gente que se lo está leyendo rápido, yo...
No es tan fácil de leer, claro, o sea, quiero decir, no es tan fácil, es fácil de leer. Pero que te quiero decir que es que tiene mucho subtexto.
Es que no sé la gente los subtextos que está viendo, yo ya me lo he leído, yo me lo leo ahora deprisa porque me lo he tenido que leer 80 veces, pero algún día me voy a sentar y me lo voy a leer despacio, cosa que no he hecho todavía.
Por ejemplo, una cosa que se puede hacer es leerlo con música, porque hay una playlist adjudicada a cada novela.
Sí, pero yo no sé si la playlist está tan intensa y leerlo a la vez, ¿no? Te levantaría un poquito de dolor de cabeza, no sé.
¿Sí,
yo
tú crees?
No sé, cada cual. Yo me escucho la playlist después. La he escuchado escribiendo, ¿eh? O sea, mientras que estaba escribiendo, a lo mejor me puse una canción en bucle y pum, 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 para escribir determinada escena. Pero a la hora de leer, a mí me gusta leer en silencio, pero luego me pongo cuando voy andando por la calle y eso, la playlist, y me empiezo a acordar de lo... de la novela.
Qué curioso.
Sí.
Qué curioso. Es decir, que tú reconoces con cada tema, reconoces cada capítulo, quizás, ¿no?
Sí, de hecho el otro día iba escuchando la playlist por la calle y de un tema a otro levanté yo la ceja y digo, aquí ha pasado algo, porque me saltó en mi cabeza de un capítulo a otro y en medio... digo, aquí falta algo. Y revisé la playlist y es que habían bajado de Spotify y habían quitado una canción por permisos
por
y no sé qué
y tal, ¿no?
Que ya la han vuelto a subir. Ajá. Pero me di cuenta precisamente por el argumento del libro, por ir recordando el argumento del libro, de que faltaba esa canción.
Oye, aquí hay una serie detrás de esta historia, ¿eh?
Ojalá.
No, te lo digo de verdad. Vamos, totalmente, ¿eh? Además con su música, quiero decirte, tan visual y además tan musical, ¿no?
Ya está hecha. Yo, si alguien de alguna productora me está escuchando, tenéis el trabajo ya todo hecho prácticamente, vamos.
Poneros en contacto con el NIM, con Elisa Trigo. Bueno, pues nos quedamos sin tiempo, Elisa. Te espero aquí para la tercera entrega.
Sí, sí.
Para la tercera, pronto. Para la cuarta y para todas.
Muchísimas gracias.
Vamos a seguir buceando. Bueno, antes de terminar, sí. una pregunta. ¿Por qué eliges el lobo, ese animal tan bonito como el mal?
Pero no es el mal. El lobo es ambiguo en mi libro. Entonces, sí, es que es un símbolo complicado. Date cuenta que en la Edad Media se les odiaba, se los cazaba y estaban demonizados. Pero también Rómulo y Remo fueron alimentados por la loba.
Sí, y al mismo tiempo fundaron...
Mowgli, ¿no? Fue criado por lobo. Entonces, para mí, a mí me encantan los lobos. Pero eso que tienen esa dualidad, Caperucita Roja, el lobo, está el cuento de Roald Dahl en el que la caperucita le pega el tiro al lobo, está el cuento en el que el lobo se come a la caperucita, entonces tiene esa dualidad que a mí me gustaba.
está aquella peli de aquella Caperucita moderna que acaba con el lobo también, no sé si recuerda.
Claro.
Que hay un tema de Blonde Redhead súper chulo. Bueno, referencia noventera de gente muy mayor. Muchísimas gracias por estar aquí
a
con
ti,
nosotros.
A ti, Carlos.
Ni noventera si nos vamos a la Mondragón.
Bueno, si nos vamos a la Orquesta Mondragón, ya ni te cuento.
Ya ni te cuento, ¿no? Cuánto nos vamos a traer en el tiempo. Bueno, pues así hemos llegado al final por hoy, ¿no? Con este libro, esta novela que nos traía Eijin. Pues así nos quedamos. Hasta mañana.
Andalucía.